Estamos hablando de este don de la confesión, en este camino de una confesión bien hecha, en este camino de la perfección, de la perfección espiritual. Y hablamos del examen de conciencia, hablamos en la charla anterior de la clase de examen de conciencia que tenemos que hacer analizando nuestras faltas, no tanto desde el ángulo del pecado, sino desde el ángulo de la falta, ¿de qué? De amor. El ángulo de la falta de amor. Cambiar el énfasis de cómo nosotros examinamos nuestros pecados. El mismo San Juan de la Cruz, que ayer celebrábamos la fiesta de él, decía que en la tarde de nuestra vida seremos juzgados por el amor. O sea que todo pecado no da más que falta de amor. La vida del hombre es una vida en que continuamente está escogiendo. Nuestra vida es un escoger continuamente. La libertad, la verdadera libertad, no consiste en hacer aquello que más me plazca, sino en escoger aquello que me conviene. Esa es la verdadera libertad que hoy está tan distorsionada. Usualmente hoy en día se entiende la libertad como hacer aquello que a mí me viene en gana. Acuérdense que la verdadera libertad no es esa. La verdadera libertad es escoger, ¿qué cosa? Aquello que a mí me conviene. Por eso que hay tantos problemas tenemos hoy en día, porque la gente escoge, pero muchas veces no escoge lo que le conviene, escoge lo que él desea, y muchas veces, o casi siempre el deseo, casi nunca es bueno lo que escogemos. Al hacer este programa de vida, nosotros hemos escogido ser verdaderamente personas que queremos vivir de acuerdo al plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hemos escogido vivir de acuerdo a ese investigar para qué cosa Dios me ha creado. ¿Cuál es el objetivo mío en el plan de la creación de Dios? Para poder cumplir o cumpliendo precisamente eso, ¿cómo podemos verdaderamente nosotros los que estamos queriendo crecer? No estamos hablando de los que ni tienen idea de qué estamos hablando nosotros aquí. Los que queremos crecer tenemos primeramente que pensar o analizar qué son los obstáculos, qué cosa es lo que corta mi libertad. Acuérdense, libertad no es hacer lo que me dé la gana, sino es hacer lo que me conviene. Ahora, en este camino de escoger la libertad, hay cosas que cortan nuestra decisión de escoger lo que yo creo que a mí me conviene siguiendo el plan de Dios. Yo creo que tenemos nosotros también que hacer un análisis. Fíjense que yo nada más que le estoy dando pauta, pero el trabajo lo tienen que hacer ustedes. Tenemos que ver, yo soy libre, pero ¿qué cosas cortan mi libertad? ¿Qué cosas en la vida? Hay cosas en la vida continuamente que nos están cortando la libertad y que casi siempre nos las imponemos nosotros mismos. Lo que la gente pueda pensar, o inclusive una cosa buena, muchas veces la familia de nosotros nos corta la libertad. Porque tú tienes la responsabilidad de cuidar de tus hijos, pero tus hijos no pueden quitarte la libertad de escoger por Dios. Porque en la medida que tú dejes a Dios por tus hijos, tú vas a volverte una mala madre. No sé si entienden lo que yo les quiero decir. Tenemos que saber qué cosa es lo que nos... Porque muchas veces nos escudamos atrás de que el niño, que a lo mejor el zángano no tiene 20 años, pero que el niño esto, o que no puedo dejar a la niña sola. Cuando la niña da la gana, bien que coge su camino. O sea, hay cosas que inclusive que son buenas, cortan nuestra... No estoy hablando de niños chiquitos que uno tiene que cuidar. Ustedes saben a lo que yo me refiero. Hay cosas que cortan nuestra libertad, que inclusive cosas que son buenas y que muchas veces las ponemos como excusa para nosotros no buscar más de Dios. Falta de tiempo, trabajo mucho. Como le digo a gente, como si yo no trabajara. Si yo viviera de ministerio, yo pudiera callarme la boca, pero como yo trabajo como ustedes, muchas veces trabajo hasta las 7:30 de la noche todos los días, yo le puedo decir a ustedes qué cosa es no tener tiempo. Y sin embargo, como yo sé cuál es el plan que Dios tiene para mí, yo tengo que buscar el tiempo, recortarlo de donde sea. Pero muchas veces nos escudamos en que no tengo tiempo en esto, en lo otro, cosas que coaccionan, que cortan mi libertad. Entonces ya yo no estoy escogiendo libremente, sin contar un millón de cosas que nosotros nos inventamos para coartar nuestra libertad. En cierto momento, como nosotros dijimos, yo tengo que elegir o seguir el camino que yo me estoy trazando. Acuérdense que hasta ahora hemos andado viviendo como a lo loco. El objetivo de este retiro, ¿qué cosa es? Trazarte Un camino, un plan de vida, un camino. Ahora, y eso es lo que casi nadie hace. Y casi nadie hace porque casi nadie se los dice. Se habla mucha bobería en los púlpitos y no se habla de lo que se tiene que hablar. Y por eso que el pueblo de Dios anda, como oveja sin pastor. Pero bueno, por lo menos no tiene excusa. Aquí los que van a ver el video pues saben bien de qué estamos hablando. En ciertos momentos yo elegí no seguir fiel el camino que me he trazado. Elijo con toda libertad no seguir ese plan de vida. Pero también en esto tenemos que tener cuidado, porque también de esa forma podemos coactar nuestra libertad. Hoy en día hay cosas también que coaccionan nuestra libertad. En muchas frases que oímos en el televisor, a factores externos. Hay excusas externas que hacen que la gente no tenga poder de escoger su libertad. Y muchas veces buscan excusas como, un ejemplo, que Dios nos ampare, que no es eso, pero para poder entender, como alguien diga, no, fulano violó a un niño porque cuando era niño él lo violaron. Tú ves cómo están condicionando su libertad. Él no es libre de escoger porque ya tiene una condición. O fulano abusa del niño de palabra o lo que sea, pero cuando era chiquito él, su padre le gritó y le... Muchas veces buscamos coartada para... Y yo creo que debe ser al revés. Si tú fuiste hijo de un padre abusivo, tú tienes que tener mucho cuidado para tú no ser un padre abusivo. Tienes que tener los ojos puestos en eso. Yo no creo que una cosa condiciona la otra. Porque conozco muchos hijos en mi pueblo, que todo el mundo se conoce, que venían de una familia bien abusiva y salieron muy buenos hijos. Y conozco hijos que vinieron de familias excelentes y que salieron unos sinvergüenza. Lo que muchas veces buscamos excusas, cosas que no... O también... La frase que más hoy a mí me pone fuera de quicio. Ay, es que lo hice por amor. Estamos buscando excusas para coaccionar. Cada vez que me escribe una muchacha. Ay, pero es que me acosté con mi novio porque lo hice por amor. Yo le dije, ¿y te vas a casar? No, porque no tenemos condiciones. Digo, pues el amor se casa, no se acuesta con cualquiera como un animal. El que no está listo para casarse no está listo para encamarse. Y si tú tienes condiciones para casarte, no te encamen. Pero estamos buscando continuamente buscar excusas a nuestra libertad. Hoy en día todo tiende a quitar la excusa. Fíjate cómo toda la televisión tiende a quitar el sentido de pecado. Este mató a aquella, porque se volvió loco. Aquel, qué sé yo, porque aquella se volvió loca. Pero yo nunca he visto a nadie que se vuelva loco y le dé por meterse a monje benedictino. ¿Ustedes han visto alguna vez ese caso? O fulana se volvió loca, se hizo Carmelita descalza. Generalmente la gente que se vuelve loca, lo que va a hacer es sinvergüencería. Entonces hay algo extraño en esa locura detrás. ¿Es una excusa o es el demonio actuando detrás? Y ojo, que el padre, el párroco que nosotros teníamos, que es... era psicólogo, padre Gabriel, antes de ser sacerdote, él lo dice, que el demonio se agarra de nuestra debilidad mental para manipularnos. Y por eso que casi toda la gente que son débiles mentalmente por la droga o por un problema psicológico, terminan haciendo el mal y no el bien. Porque son extremadamente manipulables por el demonio porque no tienen resistencia al demonio. Pero hay gente que no es el caso, hay gente que no es el caso y siempre estamos buscando para cada uno de estos casos, para que no nos suceda todo esto, las circunstancias, tenemos que tener una conciencia bien formada. Es importante la conciencia, tener una conciencia formada cristianamente. Y eso no es algo que se adquiere en el catecismo, eso es algo que se adquiere en la casa, con la familia. Y vemos todo lo de Adán y Eva. Todo el origen del bien y del mal de la sociedad está en la familia. Y mientras más la familia baje la guardia, mientras más la familia encomiende la tarea de educar a los hijos en el catecismo o lo que sea, vamos teniendo este caso que vamos perdiendo el sentido de lo que es bueno, de lo que es malo, el sentido verdaderamente de pecado. Pero hablando del tema que tenemos, cuando hayamos fallado al amor de Dios, cuando nos hayamos dado cuenta que no cumplimos con aquello que Dios nos esperaba de cada uno de nosotros, yo creo que lo principal no es perder el tiempo en disculpa o en lamento. Cuando damos cuenta que hemos fallado contra el plan de Dios, el plan que tenemos, no podemos perder el tiempo en, ay, mira, es que yo, que entonces, que cuando yo era chiquita, yo no sé qué cosa, o lo que es peor, en lamento, ay, pero es que yo no tengo remedio, yo soy así, a mí no hay quien me enderece. Nada de eso sirve para un corazón que quiere ser purificado de la mala hierba que tiene metida adentro. En estos casos, lo principal es tener una postura tranquila, pero valiente. En esto que yo estaba estudiando, que saqué este tema, él recomendaba que uno, para tener, porque el tercer paso de la confesión no solo es el examen de conciencia y no solo es el confesar las cosas, es el dolor de los pecados. Que todo esto se ha olvidado. Eso a mí no se llama el catecismo, pero todo eso ya no se explica. Eso estaba en el catecismo de Pío X, estaba escrito. Dolor de los pecados. Este sacerdote recomendaba que antes de confesarte, en cualquier momento cogieras un crucifijo, te pusieras delante de un crucifijo, lo miraras y dejaras que ese dolor de haber ofendido a Dios inunde tu alma. Para eso nos sirven las figuras audiovisuales. Bueno, que se me olvida hace tiempo que yo estaba en Guatemala y yo fui a una iglesita vieja y tenían un Cristo eso español, esto lleno de sangre, clavado en la cruz, y decía arriba, así es como se ama. Sencillamente, no había nada más en la iglesia. Y esa palabra, así es como se ama, a mí me pareció, me han dado una bofetada. De cómo me estremeció cuando yo vi cómo se ama, exactamente como estaba Cristo en la cruz, lleno de sangre. O sea, se ama sin medida, o no se ama. Ponernos delante del crucifijo, yo creo que el crucifijo es un resumen de todo el dolor de los pecados. Y no es, vamos a ver después que no es un dolor sentimental, porque podemos decir, en la vida del creyente nada es sentimental. Y yo siempre le digo a la gente, huyan de los sentimientos. No hay nada que engañe más que los sentimientos. Tanto en la vida emocional, como en la vida de la calle, como en la vida religiosa. Los sentimientos engañan si tú solamente basas lo que tú estás decidiendo en un mero sentimiento. En la parte de lo que tú estás sintiendo en ese momento, recuérdense que el sentimiento es de la parte de la. El sentimiento es una de las esferas más externas del alma. El sentimiento y la percepción están en la orillita del alma. Por ahí es donde primero choca todo lo que vemos, oímos o conocemos. Y muchas veces nos puede dar una verdadera falta de conocimiento. Podemos sentir este dolor de haber pecado de dos formas. Dolor porque nos hemos arrepentido de nuestra falta. O sea, dolor porque nos desviamos del camino. Nos arrepentimos de lo que hemos hecho, nos desviamos del camino y sentimos dolor. Y el otro dolor, por no haber amado en la forma en que debíamos haber amado a Dios. Son dos tipos de dolores totalmente diferentes. Uno enfocado en lo que hice y el otro enfocado en a quién se lo hice. Son dos tipos, los dos tipos de dolores son buenos, ¿no? Pero de los dos, ¿cuál es el más perfecto? El segundo. No tanto tener dolor por lo que hice, sino tener dolor por a quién se lo hice. Son estos dos tipos de dolores, ayudan muchísimo para encaminar los ánimos, los deseos del corazón. Para alcanzar este dolor de corazón, que me puedo decir, no es un dolor de qué, de sentimiento. Ay, mira que yo, nada que ver con eso. Discúlpenme, pero muchos funerales, de quien más llora es el que peor se portó con el muerto. Yo creo que una persona que se ha portado bien y cuando mira para atrás no tiene nada que reprocharse, siente muchísimo menos. No es que no sienta dolor, pero siente menos cosas externas del dolor. Y esto es exactamente igual. Fíjate solamente en lo que hablamos al principio, en Adán y Eva y ante Adán y Eva en los ángeles. Fíjate lo que significaban los ángeles, por ejemplo. Los ángeles tenían absolutamente toda perfección de Dios, solamente por un solo pecado terminaron convertidos en demonios, perdieron la gloria de Dios. Y por eso dice el profeta Isaías, tú que te creías un lucero de los más brillantes del cielo, hoy en día caíste en tierra. O sea, sencillamente los ángeles por no querer servir. Los que hicieron subir tan alto y ser como Dios, que terminaron en los abismos. Por otro lado, Adán y Eva, criaturas predilectas de Dios, puesta en lo más alto de la creación, para dominar la creación, por una sola desobediencia, perdieron la perfección, perdieron el paraíso. Por eso tenemos que hoy en día se ha perdido el sentido de pecado. Y eso es lo más grave. Se ha perdido el sentido de pecado afuera. Y se ha perdido el sentido de pecado dentro de la iglesia. ¿Cuánta gente me escribe en EWTN diciéndome que se van a confesar y el sacerdote no le da valor a lo que están confesando? El otro día me escribió un joven y me decía, un muchacho me decía, me confesé con el sacerdote que me masturbaba. Y el sacerdote me dijo que eso era un problema mío privado, que eso no tenía nada que ver. Y el muchacho me decía, y yo me siento mal. Y le digo, tú te sientes mal porque tú tienes verdadero sentido de lo que es ofensa a Dios. Le dije, nunca te confieses más con ese sacerdote. Porque tanto fuera como adentro de la iglesia se está perdiendo el sentido de pecado. Y de ahí es donde vienen todos los problemas que tenemos. Y es la pregunta que tenemos que hacernos, hablando del dolor de los pecados. ¿Es tan grande un acto de pecado? Yo creo que el acto de pecado se puede medir por el acto de reparación del pecado, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes ven un vestido en Macy's, en una tienda, ¿y cómo ustedes saben que el vestido es bueno? Aparte que lo toquen por la tela. ¿Cómo ustedes saben que el vestido es bueno? Me dice el hermano por ahí, por lo que cuesta, ¿no? Si ustedes ven un vestido que cuesta, que es 600, $700, uno dice, wow, que debe de ser, que debe de ser bueno, ¿no? Muchas veces uno sabe lo que está comprando que es bueno, ¿por qué cosa? Por el precio, ¿no? Bueno, mira tú, vamos a ver cuál es el precio del pecado. ¿Tú sabes cuál es el precio del pecado? La muerte de Jesús en la cruz. Mira tú si el pecado tiene valor o no tiene valor. Que un acto de pecado hizo que el Hijo de Dios y Dios mismo se hiciera uno como nosotros y muriera una muerte más horrible que cualquiera de nosotros vamos a morir jamás. Mira tú, si es grande la ofensa que se hizo contra Dios, que necesitó una reparación tan tremenda, tan terrible, necesitó la reparación que nos deja la cruz como testigo. Los que debíamos estar en la cruz éramos nosotros, no Él, que somos los que hemos cometido el pecado. Lo triste es que Él, sin pecado alguno, sufrió el castigo, como dice San Pablo, que nos trae la paz. Ya por eso estamos midiendo la clase de golpe en la creación que es el pecado. Cuando para restaurar ese pecado, Dios tiene que asumirlo y morir la muerte que nosotros deberíamos de haber muerto. Por eso cuando hacemos un examen de conciencia, es mirar la cruz, tener la cruz delante, y por eso en todas las iglesias debe haber una cruz, es lo que te ayuda a tener ese dolor de los pecados. Pensar, por mí, porque como siempre hemos dicho, a Cristo no lo mataron ni los judíos ni los romanos, a Cristo lo matamos cada uno de nosotros. Y cada vez que pecamos, estamos contribuyendo a esa muerte de Cristo en el ambiente espiritual. Por eso es muy importante tener dolor de los pecados, pero no sencillamente un dolor emocional, sino un dolor transformador, un dolor que verdaderamente nos haga caminar, no quedarnos, como dijimos ahorita, en una solamente reacción sentimental, en un lamento estéril que no nos permita verdaderamente crecer. Por eso hay este dolor, este arrepentimiento de Dios que se queda sencillamente como la contemplación del mal que hemos hecho y no nos mueve a hacer un cambio en la vida, en el camino que nosotros estamos emprendiendo, queriendo mejorar. Por eso, cuando analizamos la raíz del mal, que es lo que hemos estado hablando desde el principio del retiro, ir a la raíz del mal, gracias al dolor que experimentamos en nuestro corazón, en nuestra inteligencia, nos damos cuenta que ese dolor nos indica que hay algo que tenemos que hacer para cambiar. Es un paso automático de las almas que están buscando el progreso espiritual. Y haciendo un poco de resumen primero, dolerse de los pecados. Segundo, darse cuenta dónde está la raíz, ¿de qué? de pecado. Y tercero, buscar los medios que necesito para cambiar. Acuérdense, lo hemos repetido una y otra vez. Y hay un cuarto. ¿Cuál es el cuarto? Ponernos en acción. No quedarnos solamente, ya tengo los medios, pero bueno, tenemos que ponernos. De esta manera, dolor, visión y acción. Las tres se juntan para poder hacer este camino, este cambio. Dolor, visión y ¿qué cosa? Y acción. Tres pasos para que la confesión nos ayude en nuestro progreso espiritual. Después que tenemos estas tres, tenemos este dolor de los pecados, que no tanto es una algo estéril, sino es sentir profundamente que en los planes que Dios hizo para mí, yo le he fallado. Dicen en la espiritualidad hebrea, se dice que el pecado es una flecha que apuntó mal. Es una flecha que la apuntamos para un target y fue a dar a otro lugar. Salió de la voluntad mía, trató de salir bien, pero ¿qué pasó por el camino? Se desvió, porque vino viento, porque vino, sale de nuestro conocimiento, pero por algún motivo toma un camino que no es. Por eso tenemos siempre que tirar flechas que lleguen a donde vaya. Por eso también en este camino que el dolor nos lleva al propósito de enmienda, que también se estudiaba en el catecismo y que no es nada nuevo y que hoy en día se ha olvidado. ¿Qué cosa es el propósito de enmienda? Es que si ya yo sé cuál es el pecado, ya yo sé que ese pecado me produce este dolor, yo tengo que enmendarlo, tengo que cambiarlo. Y eso es parte, créanlo o no, de la confesión, el propósito de enmienda. La diferencia entre un propósito débil y un propósito fuerte radica en la base de qué cosa sustenta el propósito. Un propósito de enmienda firme, ¿tú sabes sobre qué se sustenta? Sobre el amor. Si yo amo, fíjate, continuamente estamos hablando, toda la vuelta que damos terminamos en lo mismo. Si yo amo, yo tengo que rectificar las acciones que estoy haciendo que pueden mortificar a aquel que es amado. Y para poder cambiar esto que yo estoy haciendo que mortifica al amado, tenemos que ir a la raíz del asunto. No podemos hacer un propósito débil para salir del paso, porque es un paso de la confesión. Tenemos que verdaderamente decir qué yo voy a hacer para cambiar esto que está alejándome de mi relación con Dios. Si logramos poner todos estos medios para hacer el propósito de enmienda, vamos a poder cumplir el propósito. Ahora, yo me pregunto, ¿la gente que se confiesa hará propósito de enmienda? Yo ni sé. Yo creo que eso ha pasado de moda. Yo creo que todo esto que hemos hablado aquí ha pasado de moda. La gente que se confiesa, y bendito sea Dios que todavía se confiesan, porque hay otros que ni siquiera ya se confiesan. Las personas que se confiesan van, hacen una contabilidad de los pecados que se acuerdan y se terminó el asunto. Pero no se olvidan que hay otros pasos, dolor de los pecados, propósito de enmienda. Hay personas que dicen, pero es que yo no siento dolor de los pecados, no es que te pongas a aullar afuera del confesionario. Sí, porque esa gente que buscan dolor sentimental son personas que no han crecido. Dolor de los pecados, esa sensación de desencanto, de que yo no he podido cumplir con lo que Dios espera de mí. No es algo que tengas que llorar y gritar. A mí no me sale eso, a mí tampoco, pues. Pues me sale. Pero esa, hasta podría decir que es un sentido de santa frustración por no poder haber sido como yo tenía que. Eso es dolor de los pecados. No es un sentimiento de angustia. Ese sentimiento de angustia, eso no es sano. Pero en el propósito de enmienda, es uno de los, yo diría que uno de los pasos principales en el propósito de enmienda es la paciencia. No podemos desesperarnos que de un día para mañana vamos a hacer todo bien. La paciencia es parte del propósito de enmienda, siendo pacientes con los demás y siendo pacientes también con nosotros mismos. Porque vaya si somos rápidos para juzgar los pecados de los demás y después buscamos excusa para el mismo pecado en nosotros. Ponte en ese mismo lugar, rodéate del mayor número de medios posibles para poder cumplir este propósito de enmienda. El propósito de enmienda requiere un acto de inteligencia y de voluntad. Un acto de dos cosas, ¿de qué? Inteligencia y de voluntad. Inteligencia para analizar las causas de los fallos. Tenemos que tener inteligencia y decir, ¿por qué yo fallé? Yo fallé en esto. Eso es la parte de la inteligencia y voluntad para actuar de acuerdo al plan que me hice y no volver a caer en eso. La voluntad es muy importante hoy en día, pero la voluntad, hoy en día poca gente tiene voluntad. Hay muy poca voluntad. Y la voluntad es parte de la fidelidad, yo creo. Pero hay poca voluntad. ¿Tú sabes por qué hay poca voluntad? Porque al cuerpo le hemos dado demasiadas libertades. Actualmente estaba en la iglesia, que tampoco se habla ya porque no es moda, porque nos hemos vuelto muy protestantes. Se hablaba de la ascética, que no es un dolor en la espalda ni nada de eso. Eso es la asiática. La ascética son los ejercicios del alma para no dejar que tu cuerpo controle a tu espíritu. Acuérdate que dijimos que al principio el hombre está compuesto nada más de espíritu y de cuerpo. El alma es la interrelación entre el espíritu y el cuerpo, ¿no? Esto es una batalla espiritual que San Pablo lo describe muy bien. ¿Quién gana entre la batalla del cuerpo y del espíritu? El que esté más fuerte de los dos, como en todas las batallas. Que esté más fuerte de si el cuerpo, que San Pablo lo llama la carne, está fuerte, va a ganar la carne. Si el espíritu está fuerte, va a ganar el espíritu. Y esto tiene que ver parte del dolor de los pecados, parte del propósito de enmienda. Hoy en día, la mayoría de los cristianos tienen más fuerte la carne que el espíritu. Por eso, cuando hay una bronca, ¿quién gana? Es más fuerte la carne. Y terminas haciendo el mal, que es lo que San Pablo gemía San Pablo. Y San Pablo lo dice bien claro en Gálatas, lo explica bien la lucha entre la carne, que es el cuerpo, y la parte del espíritu. Ahora, hoy en día, la parte del cuerpo está muy fuerte, y la parte del espíritu está flojo. Entonces, en todas las decisiones que tomamos, gana la parte carnal, no gana la parte espiritual. Ahora, ¿cómo se fortalece la carne? No lo voy a decir cómo se fortalece, porque todos ustedes lo saben. Cómo el cuerpo se fortalece. Si no, pongan la televisión y se darán cuenta de una lista. Todo lo que hay por ahí está diseñado para fortalecer tu cuerpo. Haz lo que tú quieras. Lo que tú quieres hacer es lo que tú necesitas hacer. Aquí eres tú el que tiene la decisión de todo. Tú tienes que sentirte bien porque se vive una sola vez. Y este momento que pase ahora no lo vas a volver a recuperar. Esos son los ejercicios del cuerpo, de la carne. ¿Y el espíritu? Bien, gracias. ¿Cuál es el ejercicio del espíritu? La ascética. ¿Qué cosa es la ascética? Que lo vienen practicando los padres desde el desierto. La ascética es un plan que yo me pongo para hacer que el cuerpo no domine al espíritu. ¿Y cómo lo hago? Haciendo que el espíritu mío tenga control del cuerpo. Y esto no es masoquismo. Pero, por ejemplo, quiero ver un programa de televisión muy bueno, una novela muy buena. Yo digo, sin ningún motivo aparente que sea muy bueno, digo, no lo voy a ver. Y no lo veo. Eso hace que el cuerpo tuyo, ¿qué cosa quiere? Verlo. Y tu espíritu, que es racional, que dice, voy a hacer un ejercicio, no lo voy a ver. Si tú no lo logras ver, ya tu espíritu se puso un poco más fuerte. O sea, el ayuno, si tú quieres comer algo muy bueno y no tiene nada de malo comer algo muy bueno, pero tú dices, lo voy a dejar de comer, no por masoquismo, para que mi cuerpo me lo está pidiendo, yo lo voy a decir a mi cuerpo, que mi espíritu manda a mi cuerpo. No lo como, y que se quede el cuerpo. Cuando tú haces muchas prácticas de esas, llega el momento que tu espíritu está fuerte y manda sobre el cuerpo. Cuando tú no tienes control sobre el cuerpo anda desbocado. Entonces viene todo lo que estamos viendo. Un muchacho, un niño se pone bravo con otro, va a la casa, coge una pistola y lo mata. ¿Por qué? Porque ese niño nunca nadie le enseñó cómo dominar la parte animal de nosotros. Entonces hemos terminado todo actuando como animal en la carne, y no como el espíritu. Sencillamente porque no estamos dando el alimento al espíritu. La iglesia tiene toda una variación, y sobre todo esto que estamos hablando, todo un camino para llegar precisamente a la, a la perfección. Tenemos todas estas cosas que la iglesia pone en nuestra mano. Lo que pasa es que muchas veces nosotros en este camino de Dios no vemos bien las cosas. Una persona un día me escribía y todo lo que me contaba de todo, de la iglesia, de todo, era negativo. Todo era un desastre. Ven acá y no será los espejuelos tuyos que están borrosos. Y esa persona me dijo, no, yo no uso, porque era por la página de OLED, yo no uso espejuelos. Le dije, sí, porque cuando los espejuelos están borrosos, todo se ve opaco. Y muchas veces nuestra alma tiene los espejuelos borrosos. Y cuando nuestra alma tiene los espejuelos borrosos, ¿tú sabes lo único que ve? Opaco. O como las personas miopes. Tengo que ser una persona miope que confunde una persona con la otra. O confunde una puerta con una ventana. ¿Por qué le sucede eso? Porque no ve. Hay miopía espiritual. Hay miopía espiritual cuando yo me dejo llevar por mi defecto dominante. Y ese defecto dominante no me deja ver la realidad un poco más allá de mis pasos. Y por eso puede llegar el punto de creer que un pecado es algo bueno y querido y querido por Dios. Y no es alusión a nadie en persona, pero cuánta gente yo me encuentro que se han casado por la iglesia y se han divorciado. Y después me dicen, ay, Frank, es que yo me siento tan sola que yo siento que Dios me dice que me case. Yo dije, tú te podrás casar, pero Dios no te está diciendo que te cases. Tú sabes lo que muchas veces confiamos, muchas veces nosotros confundimos mi voz con la voz de Dios. Y no estoy entrando en el plano del divorcio, no tiene nada que ver, sencillamente estoy poniendo un ejemplo. Y yo se lo digo a las personas, espérate, no me vengas a engañar, si tú te enamoraste, te vas a casar, esa es cuestión tuya con Dios, pero no vengas a involucrar a Dios en este enredo para justificar tu conciencia, para justificar, porque eso es lo que hacemos, justificar nuestra conciencia. La persona, cuando una persona continuamente está basándose en sus propios juicios, de alguna manera el espíritu de nosotros malamente se va pegando, se va juntando al juicio que nosotros tenemos. Y cada día que pasa nos complicamos más con esto, porque al irse corrompiendo, tu entendimiento se va corrompiendo el alma, y el alma a la larga, ¿qué cosa es lo que corrompe? El espíritu. Y ahí sí es donde tenemos un gran problema. Por eso la confesión, cuando el corazón se encuentra bien dispuesto, tiene el efecto tremendo de ir purificando nuestro espíritu. La confesión es un acto de purificación. Quien se interesa por cumplir la voluntad de Dios escuchará las palabras del sacerdote, no como un regaño o como un trámite más que uno tiene que cumplir, sino como que está escuchando verdaderamente la voz de Dios. Es parte del proceso este de purificación en la confesión. Había personas que ahí me escriben y me dicen, es que yo no me confieso porque me da pena. Entonces yo dije, aquí hay un problema, porque no te dio pena pecar delante de los ojos de Dios y ahora te da pena reconciliarte con Dios. Entonces aquí hay algo raro, porque la pena te había dado cuando pecaste, porque Dios te está mirando. Ah, cuando pecaste no te dio pena, pero reconciliarte te da pena. Hay alguien en el medio de todo esto que está confundiendo el sentido, porque muchas veces vemos la confesión como un castigo, no como una liberación. Y esta parte de la pena, hoy en día casi nadie tiene pena, todo el mundo tiene pena en la confesión. Van a los programas de televisión y sacan todos los trapos sucios en el programa de televisión, pero después eso mismo decir a un sacerdote en la confesión les da pena, verdaderamente. Las palabras que nos dice el sacerdote, a veces como regaño, en la confesión deben tomarse verdaderamente como parte de la orientación de nuestra vida, de lo que la iglesia nos debe, en el mejor de los casos, decir para cómo nuestra vida debe. Quien va a la confesión, simple y sencillamente, para descargarse emocionalmente de algo que lleva, aunque está bien eso, en el último de los casos es lo mejor que se puede pedir, no se va a percatar nunca de las causas que te llevan a ello. Que es lo que hemos venido diciendo desde por la mañana. Tenemos verdaderamente en este proceso que hemos visto que culmina con la confesión, y no que culmina con la confesión, que culmina con el propósito de seguir manteniendo lo que hemos estado planeando. La confesión es la parte fundamental de este acto del perdón. Tenemos que verdaderamente verlo como un conjunto, verlo como un verdadero conjunto de cosas. Es lo que yo he querido en las charlas estas, que ustedes puedan ver y puedan tomar. Como si tenemos deseo, si tenemos intención de cambiar, tenemos que enfocarnos en ese cambio. No podemos seguir siendo católicos de banca. Eso es lo que tiene a la iglesia paralizada. Lo que tiene a la iglesia paralizada, que la iglesia no camina, es que la mayoría de la iglesia son católicos de banca. Y Juan Pablo II lo dijo bien claro: el futuro de la iglesia católica es de místico. Y el que no sea un místico se va a quedar detrás. ¿Y qué cosa es un místico? Un místico no es una persona que anda con la mirada perdida en el cielo. Un místico es una persona que camina con los pies en la tierra, pero con el corazón en el cielo. Que camina la vida, que camina todo el mundo, pero su mirada está puesta más allá de las narices de nosotros. Su mirada no está puesta si en el gobierno o en el artista. La mirada está puesta en el cielo. O sea que es una persona que camina como todos los demás, pero tiene una percepción diferente de la historia, una percepción diferente de la vida. Yo tengo un cuadro ahí, en el cuarto mío hay un cuadro de eso que se hacía antes a las mujeres cuando tenían tiempo. De eso que se ve, que no sé qué se... Que sí, que se amarra por detrás. Es un cesto de flores de lo más bonito, pero yo el otro día lo viré y por detrás está lleno de nudos y no se divisa nada, pero por el lado de adelante es un cesto de flores. Y muchas veces la visión de la vida de nosotros es como ese cuadro. Unos miran por delante el cuadro y otros miran por detrás. Unos miran el cuadro por detrás y ¿qué es lo que ven? Un montón de nudos y no ven nada. Cuando tú lo miras y lo miras por delante, ves un cesto de flores. Es el mismo cuadro. Lo que sucede es que es donde está nuestra percepción. Y eso es lo que la iglesia, porque la iglesia es el espíritu del mundo. Y cuando el espíritu del mundo está mal, el mundo anda peor. ¿Y qué es la iglesia? Sencillamente la congregación de todos nosotros. Y en la medida que tú estés mal, la iglesia está mal. Y si la iglesia está mal, el mundo anda peor. Muchas veces nosotros esperamos que las soluciones vengan de la iglesia. Dicen, ah, ¿por qué es que el cura no hace, que el obispo no hace, que el párroco no hace? Y yo sí me di cuenta hace mucho tiempo de algo. Tú no esperes lo que haga el párroco, ni esperes lo que haga el obispo, ni esperes lo que diga el papa. Tú haz lo que tú tienes que hacer. En la medida de que cada uno de nosotros cambie, la iglesia cambia. Y si la iglesia cambia, tú no puedes arreglar ni al arzobispo de Miami, ni puedes arreglar a tu párroco, ni puedes arreglar a la conferencia episcopal. ¿Tú sabes a quién único tú puedes arreglar? A ti. Pero los católicos somos muy dados a la queja. Continuamente me están queriendo, ay, ¿por qué es que el cura no hace? Ay, ¿por qué los obispos no dicen? Ay, ¿por qué tal cosa sucedió en mi país? Le digo, pero es que tú estás dando, lo que tú estás haciendo en esta sección que yo contesto es lamentándote. Y lamento, yo nunca he visto en la vida que un lamento resuelva absolutamente nada. Si hay algo que tú ves en tu entorno de la iglesia que tú no puedes cambiar, ¿tú sabes lo que tú tienes que hacer? No, empezar a cambiar tú. Empezar a cambiar tú. Olvídate de los demás. En la medida que tú cambies, la iglesia va a ir cambiando. No te pongas a lamentarte por lo que tú no puedes hacer. Eso tú no tienes acceso a ello. Tú tienes que tener acceso a qué? A lo que tú personalmente puedes hacer. Y para tú poder ser un buen miembro de la iglesia, un fiel miembro de la iglesia, tienes que empezar por ti mismo. Tienes que empezar por cada uno de nosotros. Y poner la visión en ti mismo, que a mí también continuamente, esto se lo saco de la experiencia que yo tengo tantos años contestando WTN, continuamente me dicen, ay, pero es que en la iglesia que nadie se fija en la misa, que nadie atiende, que fulanita va con el ombligo afuera, que aquel va con los pelos parados, que aquella vieja de atrás, yo no sé qué fue lo que hizo, que aquel los niños corren, que son unos sinvergüenza, que es un sinvergüenza, fue a comulgar, el otro que... Le digo, ¿tú sabes por qué tú te das todo cuenta? Porque estás poniendo tus ojos en todo el mundo menos en Cristo. Cuando tú vayas a misa y pongas los ojos en Cristo, tú no sabes quién es sinvergüenza y quién no es sinvergüenza, quién corre y quién no corre. Pero estamos continuamente fijándonos en los pecados de los demás y no en los pecados de nosotros. Y yo creo que ahí es donde está el gran punto. Somos una, el gran punto, somos personas muy dadas al lamento estéril y no hacemos absolutamente nada. Y lo que tenemos que hacer es tratar de crecer nosotros mismos. Mira, yo voy a la Eucaristía y se puede derrumbar San Judas que yo no me entero, porque yo voy a enfocarme a lo que voy. Y me he entrenado a no mirar para los lados, porque en San Judas continuamente están entrando personas por el costado para la capilla de San Judas. Y si tú no estás enfocado en las cosas, continuamente estás. Porque es parte del... Yo me he hecho el firme propósito de no moverme y ya no me interesa lo que pasa por el lado. Pero uno tiene mismo que ir trabajando en eso mismo. Estamos hablando de cosas externas, pero el cambio de la iglesia ni empieza por el obispo, ni empieza por el párroco, ni empieza por Emaús, ni empieza por Siloé. El cambio de la iglesia comienza por uno. ¿Qué yo voy a cambiar? No me voy a fijar fulanita si cambió, menganito, si no cambió, si a qué llegó y ahora lo tienen en tal cosa, no. Yo, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? En la medida que uno cambie, la iglesia y el mundo va a cambiar. Y la única medida que yo puedo cambiar es ajustando mi vida a ser un mejor cristiano. ¿Cómo yo puedo ajustar mi vida a ser un mejor cristiano? Ajustándome a Cristo. ¿Y cómo ajustarnos a Cristo? Los pasos que hemos dado durante todo el día. ¿Qué es lo único que nos aparta de Cristo? El pecado. Que voy a decir, tampoco es popular hablar de eso hoy, pero lo único que nos aparta de Cristo es el pecado. Porque Cristo es todo bien y el pecado es todo mal. Desde el momento que tú escoges el mal, tú... No es que Cristo te expulse, es que te sales como cuando el humor en el cuerpo tiene un grano y el grano se revienta y sale el humor. El mal tiene que salir de Cristo porque son incompatibles unos con otros. Entonces yo tengo, en vez de buscarme excusas, yo tengo que ajustar mi vida a la vida de Cristo. Y para eso tenemos que trabajarlo. Eso no cae del cielo. Comienza con la conversión, que Dios te llama en Emaús, en cualquier retiro de conversión, pero después no se puede quedar ahí. Tenemos que hacer un plan, que es lo que hemos estado hablando continuamente ahí, y es el resumen. Primeramente, recuérdense, no quedarnos en 6 pecados, este. ¿Tenemos que ir a qué cosa? A las raíces. Nunca se me olvida yo, cuando era un teenager, yo me confesé, por supuesto, hice un resumen de contabilidad de todos los pecados cometidos y no cometidos sobre el sexto mandamiento. Porque mucha gente piensa que el único pecado que hay es relativo con el sexto mandamiento. Cuando saqué la lista que terminé, el sacerdote me dijo, ¿no tienes más pecado? Yo dije, no. Y dice el sacerdote, pues entonces tú eres santo. Digo, ¿cómo que yo soy santo? Dice, sí, si hay 10 mandamientos y nada más que has pecado en uno, tienes 9 bien. Tú eres un dechado de santidad. Entonces, ¿quién en el mundo peca solamente en un mandamiento? Y él me empezó a hacer preguntas de esto, del otro y del otro. Me dijo, tú no ves cómo tú tienes cantidades, pero tenemos que tener una visión verdadera de que el pecado es verdaderamente un insulto a la santidad de Dios. Porque muchas veces en nuestra cultura se nos ha puesto en la cabeza que el pecado solamente es lo que tiene que ver con el sexto mandamiento. Y recuérdense lo que Cristo le dijo a los fariseos, la prostituta va delante de ustedes del reino de los cielos. Y a nosotros nos luce muy lindo eso, pero en el contexto que Cristo lo dijo, no fue nada bonito. Ustedes desprecian a las prostitutas porque se acuestan con cualquiera, ustedes creen que van al cielo porque son muy santos y posiblemente ellas vayan primero al cielo que ustedes. Porque el pecado no es solo, hay 10 mandamientos de los cuales ustedes están fallando en los 10. Y para cómo hacen juicio. Hay muchos pecados que contaminan. Por supuesto que el pecado de la carne es uno de los pecados que contamina más al hombre porque está hecho para engendrar la vida de Dios, pero desde el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, ya ahí comienzan los problemas. He amado a Dios sobre todas las cosas. No tomar el nombre de Dios en vano, que nadie se acuerda de ese mandamiento, y nadie lo confiesa. ¿Cuántas veces habremos tomado el nombre de Dios en vano? Y el nombre de Dios es santo. Tan santo es que si tú vas a un website judío, en el website judío te dice, si vas a imprimir estos papeles no los eches en el piso porque aquí está escrito la palabra Dios. ¿Cómo nosotros cogemos el nombre de Dios continuamente? No solo porque juremos, porque mencionamos a Dios en conversaciones vanas, que no viene al caso con expresiones que estamos... O sea, hay una cantidad tremenda 10 mandamientos que se, de relación de los hombres con Dios y relación de los hombres con los hombres que nosotros tenemos que examinar. No podemos quedarnos en un solo mandamiento. Y no solo quedarnos en ese solo mandamiento o en todo pecado, sino que tenemos que ir a la raíz de todo pecado. Y cuando tenemos la raíz de todo pecado, tenemos que hacer el plan de vida. Ojalá que todo el mundo lo haga. Poner en lo que, recuérdense lo que es poner en lo que está fallando y poner como tú quisieras remediarlo. Y no quedarse ahí, poner un marco para verlo todos los días, y no todos los días decir, mejoré algo en esta posición o mejoré algo o empeoré algo para el lado de allá. Y no decepcionarse al día siguiente, decir, hoy voy yo a mejorar en este asunto. ¿Y cuál es la fuente de todas las gracias para mejorar todo esto? La confesión. Es la única fuente de gracia que el Señor nos ha dejado de perdón de los pecados. Claro, porque después no digan que estoy diciendo cosas que no es. Esto es una similitud, no es algo que sea serio. Vaya, no es nada que sea exactamente así. Pero la confesión es como una renovación del bautismo. Y la gente no le da ese valor a la confesión. ¿Qué cosa es el bautismo? Cuando nosotros nos injertan en el pacto, en la gracia, en el pacto de Dios a través de Cristo y nos, la gracia. ¿Qué cosa es el pecado? ¿Qué hace el pecado? Te saca del pacto de Cristo y pierdes la gracia. ¿Qué cosa es la confesión? Te reintegra al pacto de Cristo y te reintegra a la gracia. Mira, tú lo importante. La confesión es como un nuevo, no es un nuevo bautismo, pero es como si recibieras un nuevo bautismo. Y el Señor así lo estableció cuando dijo en San Juan 20, de 22 en adelante, a quien ustedes perdonen, yo perdono. No quedan perdonados, yo. Es Él el que perdona. Yo perdono. Por eso ir a la confesión es ir a Cristo. Es ir a recibir la misericordia de Cristo. Y es por eso precisamente que esta arma poderosísima en las manos de la iglesia, hoy en día es el sacramento que menos se usa. Ustedes van a la escuela de la confesión, cuando más hay 5, 6, 7 personas. Mucha gente ve la confesión como un paso para la comunión. Y el sacramento de la confesión no es un paso para la comunión. El sacramento de la confesión es un sacramento independiente que confiere la gracia. Si hay un sacramento que da la gracia, es el sacramento de la confesión, porque tú vas a él sin gracia y tú sales de ahí con la gracia restablecida. Por la misma obra del Señor. Pues todo esto en la confesión, lo principal es evitar la rutina. Igual que no es el tema, pero yo les recomendaría a ustedes evitar la rutina de la comunión. La comunión se ha vuelto una rutina. Yo voy a misa y porque yo voy a misa, yo tengo que comulgar. Esté bien o está mal. La comunión no es que tú tienes, la comunión es que tu espíritu tiene que estar dispuesto para recibir a Cristo. Yo creo que si mal estaba la iglesia, vale, entre comillas, en 1800, cuando restringía la comunión y le recomendaba a la gente que comulgaran una vez al mes, fue Pío X quien puso la comunión más accesible. Yo creo que si mal estaba esa restricción de la comunión, mal está el exceso de comunión, en que ya todo el mundo va a comulgar sin preparación, por pura rutina, porque todo el mundo se para, yo me paro. Yo creo que alguna vez, hermano, si tú no puedes comulgar, ¿no? Hay veces, el domingo que no puedo comulgar porque no me he podido confesar y no puedo comulgar. Hago comunión espiritual. Pero ¿por qué me tengo que parar? Porque todo el mundo se para. Y es terrible la rutina de la... Si es terrible la rutina de la confesión, es terrible la rutina de la comunión. Hay veces que yo creo en la iglesia ortodoxa, una persona para comulgar, hace un día entero de ayuna y va como 3 días antes a la iglesia todos los días a orar. Yo estoy seguro que cuando una persona hace todo eso, recibe la comunión con una gran devoción. Ahora, si tú llegas a misa a la mitad corriendo, viene, pum, te comulga, y yo veo cuánta gente se van de la comunión corriendo para la calle, ¿tú sabes qué? A mí eso me aterroriza. Porque es lo que dice San Pablo. El que come el cuerpo de Cristo sin discernir el cuerpo de Cristo, se traga su propia condenación. Y creo que tampoco de eso se está hablando demasiado en la iglesia. No volver los sacramentos, ¿qué cosa? Rutina. Yo voy a misa, si voy a misa, tengo que comulgar. Y si voy a comulgar, tengo que confesar. Son sacramentos totalmente separados uno del otro, no de evaluar el valor de la confesión como un paso a la comunión. La confesión es el sacramento que nos imparte la gracia, que nos configura de nuevo a Cristo, que nos pone dentro del pacto de Cristo. Por eso tenemos que darle el sacramento. Por eso la confesión se revistió en tiempos anteriores de una especie de liturgia. El sacerdote se ponía una estola morada y después se la viraba blanca. Estaban los confesionarios, aquellas cosas grandísimas que eran como un altar con la cortina. Ya desde que tú llegabas ahí, tú te dabas cuenta que tú estabas haciendo algo. Ahora tú llegas y dices, siéntate. Yo le digo, no me siento. Yo estoy aquí en el tribunal de la confesión. Yo no vengo a conversar contigo. Yo quiero estar de rodillas, que es el lugar, la postura del pecador. Tú no ves cómo la misma iglesia le ha ido quitando la sacralidad a las cosas. Y si tú te sientes en una silla con el sacerdote ahí, eso, la forma que nosotros tenemos de percibir las cosas, le resta sentido de grandeza a lo que tú estás cometiendo. Es como estar conversando en la sala de tu casa. O sea, yo me he dado cuenta que la iglesia tenía cosas que no había que cambiarlas, había que explicarlas. Y hemos banalizado tanto las cosas de Dios que hemos tenido seguidores de Dios que son vanos también. Y en el sacramento de la confesión, ir al sacramento de la confesión, recuérdense, no como una contabilidad de mis pecados, sino buscando cómo yo soluciono esos pecados. Y no voy a solucionar los pecados hasta que no encuentro la raíz del pecado, como los granos esos que tienen las personas que le salen, los furúnculos, lo que sea, que si no aprietan y sacan bien lo que está en el fondo, se vuelve de nuevo a... Y duele sacar eso que encubre así en la semilla, no sé cómo lo dicen en otro lugar, que es lo que está adentro. ¿Duele sacarlo? Sí, duele horriblemente, pero a la vez que duele, ¿qué pasa después? No vuelve a salir. No vuelve a doler. Buscar la raíz, ir a hacer una buena confesión con preparación, y no solo una buena confesión con preparación, sentir dolor de los pecados. Y uno no puede dolerse si no ama, y si no hay amor, tú no puedes tener dolor. Y no solo dolor de los pecados, sino también propósito de enmienda. Decir, Señor, por mi parte no voy a quedar. Pero no decirlo, hacer el plan. Yo de parte de mía voy a hacer todo lo posible para no volver a caer. ¿Vas a volver a caer? Lo más posible que sí. Como dice Martín Valverde, olvídate que el único que no tiene pecado es Dios. Pero eso no implica que tratemos de caer lo menos posible, porque cada caída deja una herida en el corazón, en el espíritu. Luchar contra eso. El arrepentimiento, el propósito de enmienda. Y para mantener eso, llevar el plan de vida, examinar el plan de vida. Si hacemos eso, vamos a crecer muchísimo en el espíritu. Y ojalá que este retiro les sirva a ustedes para esto, precisamente para tener una visión de crecimiento espiritual. Este es el propósito de nuestro retiro, darle a las personas una visión de crecimiento espiritual. Que cuando salgan de aquí nos digan, ay, qué bonito, no es el propósito. Nosotros hacemos nada para bonito de ustedes. Porque si se quedan en el qué bonito, no aprendieron nada. El obispo, un obispo que ya murió de mi tierra, cuando alguien le decía, ay, monseñor, qué sermón más bonito. Él decía, ¿qué dije? Y casi todo el mundo no sabía decirle qué cosa él había dicho. Porque tú sabes que se quedaron en la música. Ay, qué bien habló. Sí que bien habló, pero ¿qué fue lo que? Ah, no sé, ya se me olvidó. O sea que lo principal de esto no es lo que se diga, sino lo que quede. O como ustedes la van a procesar. Tenemos 45 minutos, un poquito menos, que estar a las 5 menos 10 en la iglesia para las vísperas. Son las 4 y cuarto, 5 menos 10 en la iglesia. Lo que yo le voy a pedir, hagan lo que ustedes les dé su realísima gana, porque para eso son libres. Lo que sí les voy a pedir, si estos minutos que les quedan, ¿por qué no guardan un poco de silencio? Váyanse a la iglesia, quédense, siéntense en las matas por alrededor de la iglesia, caminen por ahí un puentecito hasta el convento de las monjas, caminen por ahí, pero sin hablar, traten de ustedes de meter en la mente estas cosas, que si tienen notas, revísenlas. Es la única forma que este retiro les va a servir. Así que los dejo la conciencia de ustedes. Yo no soy un policía estar vigilando quién anda hablando bajo una mata, ni me interesa quién. A la larga, quien pierde no soy yo, son ustedes. ustedes que perdieron el dinero y vinieron hasta aquí solamente a dar un paseo. Pero si quieren interiorizar esto que hemos hablado, hasta las 5 menos 10 tienen este tiempo para meditar en esto que hemos dicho. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.